ustedes, buenos días. 7 de la mañana, comenzamos una nueva edición de Dura en Punto. Es viernes, por fin es viernes, Josefina, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú?
Con un poco de sueño.
Bueno, era predecible.
Era, en fin. ¿Y tú tienes sueño?
No, yo estoy súper bien.
¿Súper bien?
Súper bien. Me pueden ver en el streaming, estoy como lechuga.
¡Qué mentira! Ayer fue la fiesta de Duna, por eso que nos estamos echando bromas.
Así es, nos quedamos hasta solapadas. Tarde, pero estamos acá.
Pero estuvo muy buena la fiesta, buena celebración. Fue la fiesta más bien, no de Duna, de Duna en Punto.
Duna en Punto.
Celebración del primer año de este programa. Comencemos con el pronóstico del tiempo, si te parece.
Me parece, 7,6 grados de temperatura en estos momentos en Santiago. La máxima va a llegar hasta los 20. Nubosidad parcial solo durante la mañana, porque se va a ir despejando durante la tarde. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 22 y los 23 grados de temperatura.
De Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora ya hay 7 grados de temperatura. La máxima va a llegar a los 18. Va a estar despejado y con bruma durante la mañana, para quedar absolutamente despejado y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora en la tarde. Los días están preciosos en Valparaíso.
Muy lindos.
Ayer me tocó hacer un móvil en directo, te lo prometo que era una cosa hermosa el día en la playa. Bueno, así va a estar durante todo el fin de semana, absolutamente despejado, con temperaturas en torno a los 18 grados, así que un gran fin de semana para ir a la quinta región, si es que alguien tiene ganas.
En Concepción hay 4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 15. Van a amanecer con algo de neblina, pero va a ir variando nubosidad parcial y van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, digo. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 y los 16 grados, variando a despejado.
Y en Puerto Montt, 5 grados a esta hora, 10 va a ser la máxima, poquitos grados en Puerto Montt, bastante frío, nublado y chubascos aislados durante la mañana y nubosidad parcial durante la tarde. Fíjate que la novedad de Puerto Montt, podríamos decir, es que no va a llover, no hay lluvia. Así que un respiro en cuanto a las precipitaciones para la ciudad de Puerto Montt. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, comencemos con los titulares.
El ministro Mario Carroza podría decidir hoy cuántos años deberá cumplir en Chile el comandante Ramiro. La situación se ha mantenido en duda desde que se anunció la extradición de Mauricio Hernández. El exfrentista asegura que debería ser cerca de 11 años, mientras que desde el gobierno se reclaman 27. El Frente Amplio se abrió a acusar a la ministra Marcela Cubillos constitucionalmente, pero pidió reestructurar el libelo. El bloque llamó anoche a buscar un consenso que permita articular a toda la oposición tras la ofensiva que impulsa el Partido Socialista. El humo causado por un incendio en bodegas de San Bernardo cubrió un amplio sector de Santiago. De acuerdo al último balance, se emitió preemergencia ambiental en la región metropolitana y 5 personas lesionadas fueron derivadas a distintos centros hospitalarios. El complejo volcánico Nevados de Chillán registró un nuevo evento explosivo. La actividad se produjo durante la madrugada de este viernes y estuvo asociado a un sismo de tipo largo periodo a 1,3 kilómetros de profundidad. En Noticias del Mundo, el ex general chavista Hugo Carvajal aseguró que el rearme de una facción de las FARC es parte de un plan de Nicolás Maduro en contra de Colombia. El también ex jefe de la contrainteligencia militar dijo que la decisión de un grupo de guerrilleros de retomar las armas demuestra la gran preocupación del madurismo, porque saben que están acorralados. Y la suspensión del Parlamento británico provocó las primeras renuncias en el gobierno de Boris Johnson. El primero en dar el paso fue el representante del gobierno en la Cámara de los Lores, George Young, quien en su carta de dimisión al presidente de la Cámara Alta explicó su malestar por el momento y la duración de la suspensión y su motivo. Y en el deporte, el Inter de Milán ya oficializó la contratación de Alexis Sánchez para la presente temporada. El chileno llega por un año de préstamo desde el Manchester United. 7 de la mañana con 4 minutos.
Ya, comencemos a revisar la noticia. Vamos a estar hablando un ratito más. La gran noticia, yo creo, la más que causó ayer revuelo, fue la situación del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, que al parecer fue estafado por su hermano Francisco. Ya hay una autodenuncia, en fin, una serie de antecedentes, un caso que recién comienza a conocerse. Yo creo que vamos a saber mucho en los meses venideros, en la medida que se vaya haciendo esta investigación. Todo comienza con una autodenuncia de Francisco Frei Ruiz Tagle y, bueno, ayer quedó la batadola en el sentido de que la cifra, que partió como en 500 millones de pesos de defraudación, va en un número bastante importante y bastante poco recuperable, como decía el mismo comunicado de la familia Frei Larraechea ayer a raíz de esta noticia. Pero eso lo vamos a desmenuzar con los infiltrados. más adelante. Partamos con estas cuatro propuestas que trae la tercera en relación a lo que piensa hacer el gobierno con el proyecto de las 40 horas, que yo creo que se va a tomar toda la conversación durante el fin de semana, porque se va a votar, recordemos, el lunes.
Claro, se vota el lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara.
Sí.
Bueno, el gobierno, sabemos, ha estado buscando las fórmulas para ver cómo hace frente a esta votación que se va a generar el lunes. Y ya se hablaba, una de ellas, durante la semana, que era recurrir al Tribunal Constitucional.
Sí.
Pero ahora, al parecer, se abrió este espectro de posibilidades y ya hay cuatro opciones.
Sí, y la más, al parecer, la que está más posible es la de presentar, cuando se presentar una serie de indicaciones al proyecto de adaptabilidad laboral para disminuir la jornada de 45 a 41 años. Entonces, con esta...
Horas.
Años, dije yo. 45 a 41 horas promedio por semana.
No queremos trabajar 41 años.
No, 41 años no. Lo que quiere hacer el oficialismo es presentar varias indicaciones a la iniciativa con el objetivo de demorar la discusión. Porque así se tiene que analizar cada una de las indicaciones en la Comisión del Trabajo, y esta sería una opción que se mira con mayor cercanía, ya que no tendría, uno, costo político, porque se mostraría que el gobierno está dispuesto a conversar del tema, a acercar posiciones, pero sería como en el fondo dilatar el avance de la legislación. La segunda opción es lograr un acuerdo con parte de la oposición, por ejemplo, con la Democracia Cristiana. Es una opción, eso sí, que se ve lejana, pero Pablo Lorenzini, la Democracia Cristiana, se ofreció para tender puentes porque dice que él cree que este es un tema que hay que conversar, dice que este es un tema que tiene muchas aristas y por ello debemos buscar una salida política, porque si nos enfrascamos en la discusión de la constitucionalidad no vamos a avanzar a ninguna parte. Él dice que el ambiente está muy crispado, que ha tenido contactos con el gobierno y se los he dicho, no es cosa de que yo te gané a ti, me gané a mí, en fin, no es una competencia, dice él, sino que este es un tema en el cual se deben incorporar, dice, estudios técnicos que se pronuncien, por ejemplo, por la gradualidad del sistema.
Y dice que podría bajarle las revoluciones también a Cariola y Vallejo, en el fondo, para que empezaran a conversar con el gobierno y llegaran a un acuerdo que favorezca finalmente a la ciudadanía.
Efectivamente. La tercera opción sería ir al Tribunal Constitucional, que es la opción que mucha gente de derecha o afín al gobierno quiere que haga el presidente. Es decir, ¿por qué no va al Tribunal Constitucional de una vez por todas y cierra el tema? Bueno, ellos consideran que aquí hay mucho costo político si hacer una decisión de esta naturaleza, porque sería frenar una ley que es altamente popular, lo que tendría que ser un costo político, sobre todo para los diputados del gobierno que presentaran esta moción al Tribunal Constitucional, y al parecer no estarían muy dispuestos a hacerlo. Y por último, la última instancia que tiene, y así todo esto fracasa, es el veto presidencial. El presidente tiene tres tipos de veto: el supresivo, que elimina una parte de un proyecto de ley; el aditivo, que agrega artículos o capítulos a un proyecto de ley; y el sustitutivo, que reemplaza una frase o artículo de la iniciativa. Entonces no sería tan contundente como uno pudiera pensar. Esas son las cuatro cartas que baraja el gobierno para frenar el proyecto de flexibilidad laboral o de adaptabilidad laboral presentado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Carol Cariola. Vamos a estar muy pendientes a cómo comienza esta discusión el lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay noticias preocupantes que nos llegan desde Hong Kong, porque hay una... The Guardian informó que hay un grupo importante de figuras prominentes pro democracia en Hong Kong que han sido arrestadas en las últimas horas, en lo que aparece como el primer intento de controlar las protestas hecho sucumbir a la ciudad en una de sus peores crisis políticas en décadas, dice el The Guardian. De hecho, se tomó detenido ayer jueves. Hoy día mismo fue detenido Joshua Young, que usted Wong, ¿conocen ese? No sé si lo habéis visto, pero es el típico líder de la manifestación, un hombre muy joven, y Agnes Chow, que son ex estudiantes y líderes de este movimiento pro democracia, fueron arrestados el viernes. Andy Chang, otra persona, también fue detenida el jueves. Fueron
Son cuatro arrestos y también se denuncia el arresto de un concejal que se llama Rick Hugh y un legislador Cheng Tai. Así que son arrestos que llaman mucho la atención porque, como sabemos, ha ido en aumento la tensión en Hong Kong por estas protestas. De hecho, había una protesta programada para el sábado y
que se suspendió. Que
suspender, claro, porque no les dieron permiso para esa manifestación. Así que se están calentando los ánimos, sobre todo con estos arrestos que se registraron el día de hoy. Tanto Wong como Chow han quedado en libertad ya bajo fianza después de una vista preliminar donde se les ha presentado cargos. Al fundador del partido que lidera se le acusa de incitar, organizar y participar en una asamblea ilegal por su papel en el cerco del 21 de junio en un cuartel policial. A Chow se le acusa de incitar y participar en una asamblea ilegal, y también se han presentado cargos en ausencia en contra de un tercer miembro del partido, que es Iván Lam, quien se encuentra fuera de Hong Kong. Así que están tomando medidas desde el gobierno y también desde la policía para poder reprimir de alguna forma estas manifestaciones.
Cuando salió libre, Wong dijo que le pedía a Beijing y a Hong Kong y al gobierno de Hong Kong que sacara esta medida, esta ley tan controvertida de la extradición, que parara con la brutalidad policial y que respondiera a su llamado de elecciones libres, dijo Wong cuando salió libre, pero de todas maneras él dice que es probable que él sea sometido a un juicio en los próximos 3 meses, pero que él nunca se va a... estoy leyendo en inglés, me cuesta.
No se va a rendir
y va a seguir luchando, y que le pide a la comunidad internacional y al presidente Xi que deje de enviar tropas, y porque esta no es el camino para, o una salida para el conflicto que hay en Hong Kong. Dice que continuará su lucha, no importa cuánta arresto o cuánta persecución legal exista contra el movimiento.
Recordemos que esto ha ido a la escala, partió por este proyecto de ley de extradición, pero ahora lo que piden los manifestantes es más bien
elecciones libres,
más democracia en Hong Kong, algo que va a llevar un camino bastante largo, porque han salido varias informaciones, de hecho, que vienen desde los gobiernos de Hong Kong y China, que estaban realizando informaciones falsas, ¿lo viste?
No.
Estaban divulgando informaciones falsas, de hecho, Facebook y otras redes sociales tuvieron que bajar todas esas informaciones, hicieron un análisis súper detallado de las informaciones que estaban surgiendo, y claro, habían informaciones que estaban pro gobierno y que la estaban financiando desde gobierno de Hong Kong y China.
Perfecto, para hacer campaña que les conviniera a ellos. Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 1,79%. El Dow Jones cerró al alza también en un 1,25%. Indicadores destacados. El dólar cerró a la baja por primera vez esta semana en 720 pesos. El euro cerró a la baja también en 796. El cobre se ubicó en 2,59 dólares la libra. Y la UEF el día de hoy, 30 de agosto, está en 27.991 pesos.
En Manchila Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Manchila Inversiones. Manchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Es viernes, así que queremos ir a la pausa con esta canción maravillosa de Ed Sheeran, que se llama Shape of You. Me encanta Ed Sheeran.
Es muy buena. Ayer la bailamos. No sé si te acuerdas.
No me acuerdo, Josefina, y no la bailé.
Que fueron muchas de las canciones que bailamos.
¿No me tocó a mí esta canción?
¿No?
No.
Sí. ¿Viste? ¿Viste que
no,
sí?
No, pero si yo me habría acordado esta canción.
Tengo testigos.
No.
Quiero más rápida, claro. Versión disco.
Bueno, quiero pruebas al respecto, y si no, no levanten calumnias, porque yo soy una persona periodista muy seria que tiene un amplio prestigio. Oye, lo vamos a destacar a Ed Sheeran hoy día porque me encanta. Este es tan millennial. Él tiene solo 28 años, ¿eh? Pero ya decidió y anunció en su último concierto su retiro temporal de los escenarios.
Mira, se va a jubilar.
Dice que no va a trabajar por 18 meses.
Ah, bueno, un periodo acotado de tiempo.
¿No te gustaría?
Me encantaría.
Trabajar de vez en cuando. Ahora voy a tomar vacaciones de 18 meses. Dice que ha estado en tour por más de 2 años y hoy era el último día y será probablemente su último concierto en 18 meses, dijo el músico, y aseguró que tomó la decisión porque quiere pasar más tiempo con su mujer.
Ah.
Así que, a la espera del regreso de Sheeran, Vamos a escuchar un poquito de Shape of You. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019, que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Y Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer el edificio Medinaceli 1226 en Las Condes, residencial con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones. Con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Compra todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Pausa y regresamos con los infiltrados.
Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:19 a.m. y hasta los infiltrados en la mesa de Duna en Punto. Hoy nos acompaña Mariana Marusich, periodista de Finanzas del Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿cómo lo pasaste en la fiesta de Duna en Punto?
Muy bien, estuvo genial.
Pon una nota, del 1 al 7.
No, y le pongo 7.
7, estuvo simpática. Y Sebastián Rivas también, editor general de audiencias de La Tercera, otro de nuestros infiltrados. ¿Nota para la fiesta?
Nota para la fiesta, un 7. Mención honrosa a Mariana Marusich, que no. Hay que marcarlo. Reveló que tuvo un guanaco en su infancia como mascota.
Es verdad, descubrimos aquello.
No, importantísimo.
Tierra del Fuego, hay muchos guanacos.
Pero hoy día.
No, y además sí. Un guanaco adoptado. Porque ella lo encontró, tú lo encontraste, me contaste.
Claro, quedó huérfano y ahí lo adopté.
Un guanaco.
No, podríamos estar hablando de eso toda la mañana, pero vamos a hablar de la situación que afecta a la familia Frey después de la autodenuncia de Francisco Frey con respecto a operaciones que habría hecho sin que en teoría supiera su hermano, el expresidente Eduardo Frey, que involucra montos millonarios, algo que remece a una de las familias políticas más importantes de este país, Mónica Pérez.
Exactamente. Y Mariana, vamos a conversar sobre un tema de las aseguradoras, ¿no?
Sí, las tasas bajas que le pasan la cuenta a las aseguradoras.
Muy bien, vamos con la familia Frey, porque ese es un tema que yo creo que es el tema de, va a ser el tema.
A ver, para las personas que no sepan, hay que explicar rápidamente de qué se trata esto.
Exacto.
El 16 de agosto, Francisco Frey, que es el hijo menor del expresidente Eduardo Frei Montalva, hermano por lo tanto del también expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Hermano regalón.
El hermano menor, el hermano regalón, se autodenuncia ante la fiscalía diciendo que él abusó de la confianza de el expresidente para hacer una serie de operaciones financieras a través de Inversiones Saturno, que es una sociedad que la propiedad la tiene Eduardo Frei, pero que siempre ha administrado Francisco Frei. Sí. El monto por el cual él se autodenuncia en estas operaciones, que habrían sido sobre todo conseguir avales o para situaciones, por ejemplo, de factoring, de conseguir montos, era alrededor de 500 millones de pesos, una suma que es bastante elevada. Pero además, hace 3 días, el martes pasado, Eduardo Frei, con sus abogados, interviene en la causa y dice, a ver, esto está perfecto, pero además hay otra serie de operaciones que no están incluidas en la autodenuncia, donde también Francisco Frei habría usado esta misma figura para solicitar montos millonarios. A partir de eso, se realiza el allanamiento ayer, durante todo el día, a distintas propiedades, entre ellos una de las oficinas donde tenía Francisco Frei una de sus sociedades, que finalmente lo que están tratando de ver es cómo se realizó este proceso, qué es lo que está detrás de estos factorings, y finalmente también dilucidar si es que algo de eso se puede recuperar. Es una situación bastante compleja. Vamos, partamos por lo que tú decías al comienzo, cuál es el factor político. Francisco Frei es el hermano de confianza de Eduardo Frei. Como comentábamos, Inversiones Saturno es una sociedad que existe desde 1988. La fecha no es casual. En 1988, Eduardo Frei se dedica a la política, se ha dedicado por las últimas 3 décadas, y deja su patrimonio, sobre todo en ese minuto eran bienes inmuebles, en esta sociedad que quien siempre la ha manejado, de nuevo, quien es el administrador histórico, es Francisco. Uh-huh. ¿Cuándo empiezan a saltar las alarmas? Las alarmas empiezan a saltar, según me comentaban ayer, en los últimos 3 meses. Francisco Frey había tenido diferentes problemas económicos y de dinero, algunos de los cuales son públicos. Él había tenido empresas que habían quebrado hace un tiempo, sí. De hecho él había dado entrevista y había conversado que a veces los negocios no salen como uno lo espera, pero no estaba la asociación con la situación del expresidente. ¿Qué es lo que ocurre? Entre mayo y junio de este año, Francisco Frey hace una serie de operaciones con empresas de factoring y bancarias pidiendo créditos, donde pone como aval la figura de Eduardo Frey. Créditos que son por montos bastante altos. Se está todavía rastreando el total.
No, ahí parece claridad en la cifra. Incluso podría ser muy, muy alta.
Mira, a ver.
¿Cuál es la cifra más alta que estoy diciendo?
A ver, vamos parte por parte. Lo que está denunciado, lo que se autodenunció Francisco Frey son por 500 millones.
Sí, pero parece que la cifra
es muchísimo. El patrimonio que es, o sea, a ver, las deudas que tiene Francisco Frey, que no es la autodenuncia,
sí,
son por otros 500 millones.
Sí. Ya van mil.
Ayer el entorno de Eduardo Frey comentaba que en una primera estimación estaríamos hablando de 1.500 a 2.000 millones.
Sí.
Cuando tú te vas a revisar los antecedentes de inversiones Saturno, que están porque Eduardo Frei a lo largo de su trayectoria ha hecho declaraciones de patrimonio, por ejemplo, cuando era senador de la República, en 2010, que no es una fecha tan buena para estimar montos, pero que te da una referencia, digamos, lo que él declaraba como valor neto de la sociedad, el patrimonio que tenía en bienes inmuebles, que era el principal giro, era de 1.900 millones de pesos. Mm. Si tú lo actualizas, digamos, considerando que entre 2010 y ahora los inmuebles se han disparado en su valor, eso te da una magnitud más o menos de cuánto es el dinero que podría estar involucrado. Y ayer en una pasada rápida entre diferentes empresas de factoring, al parecer Francisco Frey habría firmado montos en el último tiempo que estarían comprometidos por algún margen entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. Y eso fue lo que empezó a hacer saltar las alarmas y que al parecer habrían hecho que esta situación también se enterara finalmente, según este relato, Eduardo Frey, y que terminaran con la autodenuncia de Francisco Frey, que no, otro de los temas que se queda por dilucidar es cuán autodenuncia es y en qué minuto finalmente es cuando Eduardo Frey se entera. Él ha sido bastante escueto y conciso en sus declaraciones, entre otras cosas porque este es un tema familiar delicado, digamos. O sea, es el administrador de sus propiedades, ver el administrador de su patrimonio, pero también es su hermano menor.
Claro. Pero de todas maneras, a ver, todo el mundo dice que el hecho de que Eduardo Frey estuviera en China no es coincidencia, que esto sabía que iba a ocurrir.
Entiendo algo parecido, y que es bastante
poco probable que esta denuncia sea un hecho aislado y no concordado entre los dos hermanos.
A ver, y por eso yo te mencionaba que...
Porque una de las acusaciones es que Francisco Frey, ¿cómo se llama?
Falsificó la firma, falsificó la huella. Y habría...
¿Cómo se falsifica una huella? Y se habría
apropiado de una de las copias del carnet, que son todas las cosas que uno eventualmente hace cuando solicita un crédito. Ahora Francisco Frey tenía poder para administrar la sociedad, digamos, no hubiera sido... Queda en el limbo. Por eso, digamos, la investigación es tan compleja, porque si es que no hubiera ninguna investigación, lo que tú tienes hoy día físicamente son deudas contraídas o por inversiones Saturno, o por Francisco Frey, que están avaladas por Eduardo Frey. A ver, eso es lo que está en papel.
Pero dice Eduardo Frey que la firma no es la de él.
Claro, eso es lo que se tiene que investigar. Eso es lo que la autodenuncia de Francisco Frey también trata de poner por delante. Él se acusa de haber falsificado estas firmas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que tú tienes en el papel? Tú tienes a un expresidente avalando operaciones millonarias. Por eso, según me comentaban ayer, es cuando empiezan a saltar las alarmas.
Pero, a ver,
y por eso concuerda con lo que tú dices, Mónica Pérez, de que esta autodenuncia habría sido de algún punto concordado. Es decir, que Eduardo Frey se habría dado cuenta, alguien le habría alertado de la magnitud de esta situación.
Efectivamente, él le habrían alertado, él se habría dado cuenta, dicen que él fue engañado, pero yo creo que todavía falta mucho por aclarar. Yo creo que es difícil hablar así como especulando, pero los montos, incluso a mí, que me han mencionado, son aún mayores que los que tú mencionas.
A ver, lo que yo te digo, digamos, lo que está sobre la mesa, pero efectivamente las cantidades que circulan son muy grandes, sí. muy grandes.
Si tú sabes... que incluso dicen que amenazan con el patrimonio total de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Mira, si uno hace...
Recordemos, ¿sí?, que él hizo fortuna cuando se sale de Sido Copes y queda con una importante cantidad de dinero cuando se retira de su trabajo empresarial y se transforma en político, digamos.
Claro, si uno hace fe, como te decía, de la declaración de patrimonio de 2010 de Inversiones Saturno, y solo hace fe de eso, y tú calculas lo que es, se han valorizado las propiedades entre 2010 y ahora, y también haces una estimación de que seguramente lo que tú pones en una declaración siempre son los valores menores, te dan montos que por parte baja están entre los 6.000, 7.000 y 8.000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, claro. Pero... eso es lo que al menos ayer a mí me comentaban que podría estar involucrado. O sea, es una cantidad gigante. De lo que existe track, como te decía, es de estos montos. O sea, al menos, en estos 15 días, donde está una investigación en curso, está la mira puesta sobre recursos que involucran entre 2.000 a 3.000 millones. Uh-huh. Eso es lo que hoy día sabemos que está mirando la fiscalía y que está investigando, porque de nuevo... hay papeles, o sea, lo que tiene que probar la fiscalía finalmente es que la autodenuncia de Francisco Frei, donde él dice, bueno, yo engañé a mi hermano, tiene que probarlo, y después también qué es lo que pasa con Francisco Frei, porque él tendría que responder ante eso, y lo que se entiende, lo que entendemos es que Francisco Frei no tiene ninguna clase de patrimonio para poder responder.
No, porque parece que además estuvo que hipotecó todo lo de los hijos, de la señora, de él, de todo, porque estaba ahogado en deuda y en una bicicleta que parece que no pudo sostener y termina rompiéndose como lo estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué tenemos que estar? Tengo que pasar a donde Mariana. Entonces, ¿atentos a qué tiene que volver al país el presidente Eduardo Frei?
A ver, lo primero que tenemos que estar atentos es a lo que vaya a decir Eduardo Frei o la familia Frei, eventualmente podría hablar también su esposa Marta Larraechea. Lo segundo que tenemos que estar atentos es qué pasa con la situación financiera de Francisco Frei.
Sí.
Francisco Frei podría eventualmente, o está en proceso de declararse en quiebra,
sí.
Lo cual, en el fondo, en términos legales, no le va a atenuar ninguna responsabilidad, pero sí, en el fondo, pone un coto de lo que se puede cobrar, lo cual, de nuevo, hace mucho más compleja la situación,
sí.
Porque los montos involucrados son gigantescos. Y en un tercer punto, tenemos que estar atentos a qué tipo de diligencias decreta la fiscalía para esclarecer finalmente y para chequear el relato de Francisco Frei, avalado por las acciones legales que ha emprendido Eduardo Frei en relación a que todo esto se hizo falsificando
sin conocimiento de
falsificando elementos y sin ningún conocimiento de Eduardo Frei. Una situación que tiene muy complicada una familia que este año ya había tenido varios episodios, como por ejemplo cuando se dio el fallo de la muerte de Frei Montalva.
Que lo dieron dividido, o sea, se fueron la parte dividido. De la familia en una parte y una parte de la familia en la otra.
Una situación muy compleja, Mónica Pérez, y completamente en desarrollo.
En desarrollo. Oye, ¿y no va a haber formalización, nada de eso?
Mira, eso yo entiendo, lo que entiendo es que se está trabajando para los próximos días, pero si tú me preguntas, yo entiendo que, entre otras cosas, lo que falta es tomar la declaración al expresidente Frei para...
Y a Francisco Frei. Francisco Frei no ha declarado todavía, porque él dijo que él se ponía a disposición de la justicia, pero que no se encontraba en estado anímico para enfrentarlo todavía.
Y de hecho, por eso también, anteayer, la jueza dio el ok a que se hiciera el allanamiento, porque decía, bueno, aquí hay una autodenuncia, pero hay, al parecer, más elementos que tenemos que investigar, por eso se allanaron las propiedades, en el entendido de que la colaboración no era suficiente.
Muy bien, gracias Sebastián Rivas. Mariana, vamos con el tema de las compañías aseguradoras.
Sí, porque las tasas están bajas ya desde hace varios años, pero eso se ha ido acrecentando en el último tiempo. Y esto influye directamente sobre la pensión al final que reciben los jubilados. Entonces, existen dos modalidades de pensión, retiro programado o renta vitalicia.
Ya.
Retiro programado es cuando te lo da la AFP directamente y al final tú vas sacando una parte de tus fondos todos los meses. Y renta vitalicia es de por vida, te lo entrega la aseguradora. Uh-huh. Las aseguradoras que dan rentas vitalicias, en el fondo basan también la tasa que ellos ofrecen en base a lo que ellos pueden invertir. Pero como las tasas están tan bajas, los retornos también lo están. Así que al final las tasas que ellas ofrecen están bajando mucho y eso les ha ido complicando la entrega de rentas vitalicias. Ya no es un negocio como lo era antes. Incluso algunas aseguradoras han tenido que hacer aumentos de capital porque el regulador, la Comisión para el Mercado Financiero, les exige también altas reservas técnicas. Las aseguradoras han criticado que es muy conservadora de repente la norma, entonces como les exigen altas reservas técnicas, lo que ellos han hecho en algunos casos también, y debido debido a esta baja rentabilidad de los fondos que hay actualmente, es o ofrecer menos rentas vitalicias, porque ya no les conviene tanto ofertar en el SCOMP, o si no, también hay algunas que, por ejemplo, han hecho aumentos de capital, como es el caso de CN Life, que necesitaba un poco más de recursos, en parte por justamente las bajas tasas, también para fortalecimiento patrimonial, pero en parte por estas bajas tasas y por una cuestión de solvencia. Y las tasas bajas, al parecer, llegaron para quedarse. Ayer, sí, en la encuesta de operadores financieros que dio a conocer el Banco Central, decían que ellos esperaban una baja de 70 puntos base en 6 meses.
Ya.
Y ven que el próximo martes, que hay reunión de política monetaria, la va a bajar el Banco Central en 50 puntos base.
Ya.
Eso estaba más o menos ya
asumido,
los 50 puntos base de esta reunión que va a ser el martes, pero se adelantaron un poco en el fondo con los otros 25. O sea, y hay gente también que ve que podría ser, debería ser entre septiembre y marzo, pero también hay quienes ven que podría ser antes, incluso a fin de año. Entonces, en realidad, las tasas bajas, al parecer, llegaron para quedarse. Hay varias industrias que esto les afecta, pero una de las primeras que también se está viendo afectada es justamente la de las rentas vitalicias. Por ejemplo, en junio, la tasa de retiro programado era 2.95 y bajó en julio a 2.38. Es una baja igual significativa. En rentas vitalicias, en cambio, era de 2.38% en junio, y en julio podría estar en el 2%, según me comentaba una experta, porque todavía no ha sido publicado, pero como se mueve más o menos en línea con el retiro programado, podría estar por ahí. Esto al final afecta directamente a los pensionados. Entonces, la pregunta ahora es, ¿las tasas bajas van a quedarse hasta cuándo? ¿Es algo estructural o van a volver a subir? Porque están así desde la crisis subprime, en el fondo muy bajas, uh-huh, y siguen bajando. Al parecer es una cuestión más estructural. Ya estamos en un mundo de tasas más bajas, sí, que antes de la crisis subprime. Sí. Pero, de todas maneras, estamos en niveles bajos ahora. O sea, estamos con una TPM de 2.5%.
Sí.
Igual podría llegar a ser mayor. De hecho, ya el mundo venía normalizando sus tasas desde el año pasado. Pero esto se revirtió y hay que esperar a que la economía, en el fondo, repunte un poco más para poder ver las tasas ya en un proceso de normalización de las economías a nivel mundial.
Claro, entiendo que con un panorama recesivo va a ser difícil.
No, y el hecho de que la tasa esté tan baja también le pone un freno a los gobiernos en caso de una recesión.
Claro.
En caso de que haya una recesión, al final la tasa de política monetaria es una de las principales herramientas que tiene el Banco Central para impulsar la economía. Y si no puede seguir bajándola, o sea, ahora todavía hay espacio para seguir bajando la tasa.
Sí.
Pero si no hay suficiente espacio, eso también afecta.
Es una herramienta menos.
Es una herramienta menos y es de las principales herramientas también que hay en el mundo para justamente eso, en caso de recesiones o cosas así, cuando la economía no anda bien, la TPM es la guía al final.
Uh-huh. Muy bien, Mariana Marusich, muchas gracias. Sebastián Rivas, que tengan un excelente fin de semana.
Igual tú, Mónica Pérez.
Atentos al proyecto 40 horas, atentos a la situación del caso Frey, en fin, mucha noticia va a haber este fin de semana. Que estén muy bien, nos vemos el lunes.
Nos vemos.
Nosotros nos vamos a una nueva pausa, regresamos de inmediato porque vamos a estar entrevistando y conversando aquí en estudio con Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, precisamente sobre las 40 horas y una propuesta que ellos tienen en relación a este tema. Nos vamos con los consejos de Mazda, porque reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y Francisco siempre fue el gordo simpático, pero hoy, gracias a la cirugía bariátrica que se hizo en Clínica Red Salud Vitacura, sigue siendo simpático, pero con 40 kilos menos. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Y empieza el día con una buena noticia. WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos.
Hoy tuve una cita con...
7:41 a.m. y ya me acompaña acá en estudio. Le agradecemos haberse levantado tempranito y estar acá trabajando con nos, junto a nosotros. Arnaldo Larraín, quien es presidente de la SOFOFA. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por venir.
Muy buenos días, Mónica. Buen concepto eso de trabajando, porque la verdad que esto es parte de la pega.
Por supuesto que sí, estamos todos acá trabajando tempranito. Lo invitamos por dos cosas. Una, porque hoy día la SOFOFA lanza una... ¿cómo se llama esto? Un impreso en el diario donde ustedes plantean su posición en relación a los proyectos, diversos proyectos que hay sobre las 40, 41, 45 horas, la reforma a la cantidad de horas que trabajan los chilenos. Esto está un tema súper álgido porque el lunes se comienza la discusión del proyecto impulsado por Camila Vallejo y Carol Cariola, lo que tiene al gobierno realmente complicado en este sentido. Primero, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Por qué sacan este inserto en el diario? ¿Qué es lo que quiere decir la SOFOFA en relación a estos proyectos de ley?
Básicamente queremos poner lo que debiera ser el debate sobre el tema laboral, digamos, que es cómo organizamos el trabajo en el siglo XXI, en plena revolución industrial, en pleno cambio tecnológico. Hay ciertas tendencias que hay que mirar de frente y muchas veces el debate político como que las soslaya, digamos. Me refiero en el fondo, insisto, al cambio tecnológico. Eso está cambiando la forma como sí. se organiza el trabajo. Segundo, las distintas preferencias, proyectos de vida, requerimientos familiares que tienen las personas en una sociedad moderna. Y tercero, lo mismo ocurre con la empresa. Hay distintas realidades productivas, hay distintos modelos de negocio. Entonces, si no se miran esas tres tendencias de frente y el debate se traduce en un número 40, 41, 45, no estamos a la altura del debate que Chile requiere y eso finalmente va a perjudicar a quienes queremos beneficiar. Yo creo en la inspiración de la diputada Vallejo de favorecer la calidad de vida de las personas trabajadoras, pero creo que finalmente lo que va a ocurrir es vamos a terminar perjudicándola. Entonces, en circunstancias que se inicia o se reactiva fuerte la discusión el lunes con este proyecto de ley tan rígido como es, ¿no es cierto?, simplemente establecer por ley una extensión máxima de jornada y no ver de frente el requerimiento de flexibilidad que requiere la economía del siglo XXI, bueno, dado que se está activando la discusión, dijimos, ¿por qué no ponemos un planteamiento constructivo, proactivo, con propuesta en la mesa? No solamente diciendo que no a algo, sino que simplemente, además diciendo, mire, esto es lo que proponemos. Esta es la forma de, por ejemplo, equilibrar una conversación entre empresa y trabajador para que puedan pactar libremente, por ejemplo, cómo organizar la jornada.
¿Eso significa que la SOFOFA está más con el proyecto del gobierno?
El proyecto original del gobierno iba en el sentido correcto, en el sentido de que ponía el eje en la flexibilidad. Creemos que le faltaban muchos elementos de flexibilidad. Aquí planteamos cuatro cosas que debieran ser posibles de pactar entre la empresa y la persona trabajadora. No solamente cómo se organiza la jornada, lo que obviamente incluye su extensión. Segundo, creemos que deben poder pactar polifuncionalidad. La polifuncionalidad básicamente muchas veces se estigmatiza como subirle la carga al trabajador, sí. agregarle funciones. Pero ¿qué es lo que pasa?
Que te hacen hacer de todo, pues.
Pero mira, si uno no habla con franqueza y dice, por ejemplo, que un cajero de un supermercado se va a automatizar y que más que proteger el trabajo, la función, protejamos sí. la persona en el fondo y que tenga una oportunidad de empleo, bueno, esa persona obviamente que va a tener que convertirse en un trabajador polifuncional que en la sala va a atender al cliente, va a resolver dudas, eventualmente va a reponer un producto. Eso no implica más carga de trabajo, es simplemente en el fondo reconvertirse para dialogar con la automatización. Algunos creen que la automatización va a reemplazar trabajo. La experiencia ha sido que mantiene los trabajos siempre y cuando las personas y la empresa hagan planes de capacitación y reconversión para que se transformen en trabajadores polifuncionales. La ley hoy día es muy restrictiva en la definición de polifuncionalidad.
Ya, pero, a ver, hay dos proyectos que están ahí peleando en carpeta. Uno el del gobierno, uno el de la Camila Vallejo. Usted, por la SOFOFA, ¿por cuál se la juega?
Ahora, los proyectos que conocemos hoy día son efectivamente de la diputada Vallejo y el proyecto original que ingresó el gobierno que ponía en el centro...
El original, que ya no existe.
Claro, el original, pero no sé si no existe, porque es el único que está presente. La indicación que anticipó el gobierno no la conocemos.
Sí.
Efectivamente, lo que anticipó fue que iba a proponer una jornada principal que en un promedio trimestral terminara en 41 horas. Insisto, creo que eso validó una discusión que nos parece profundamente simplista, digamos, que es 40, 41, 45. Por lo tanto, creo que esa acción del gobierno, obviamente que...
Entonces no le gusta ninguno de los dos proyectos de ley.
No nos gusta homogeneizar la discusión a través de una imposición por ley de una extensión de jornada. Claramente el proyecto de la diputada Vallejo lo hace. El proyecto original del gobierno ponía en el centro la flexibilidad, creemos que le faltaban elementos de flexibilidad. La indicación que anunció el gobierno, que no ha ingresado, validaba un poco la discusión, el debate que puso la diputada, Vallejo, que insisto, confío en su inspiración, pero creo que finalmente va a redundar precisamente en aquellas personas que dice beneficiar. Y cuando hablamos de personas, que lo decimos acá también, hay que fijarse en tres personas, en tres grupos de personas. El debate muchas veces se centra solamente en la persona que tiene trabajo, que por supuesto que es relevante, pero también se tiene que centrar en la persona que está fuera del mercado laboral, aquellas personas que tienen más dificultad para acceder, los jóvenes, las mujeres con hijos y, ¿no es cierto?, el adulto mayor que quiere extender su vida laboral. Entonces, esas tres personas, obviamente no les es indiferente que se encarezca el trabajo por la vía de disminuir horas. Eso es evidente, lo dijo Andrea Repetto, lo dijo Rodrigo Valdés. Esto encarece entre un 10, 13% sí. el trabajo. Y eso facilita la automatización, eso facilita la informalización y también dificulta el acceso de las personas excluidas. Entonces, esos temas no están en el debate. Nunca he escuchado en el fondo que el foco del debate sean las personas excluidas del mercado laboral o aquella persona que tuvo que tomar un trabajo informal y precario, que obviamente quisiera entrar a la formalidad.
Entonces, ¿qué opina de la estrategia que ha usado el gobierno para enfrentar este tema?
Yo creo que, insisto, la iniciativa original de ingresar un proyecto de ley con el foco en la flexibilidad va en el sentido correcto, pero le faltaban elementos como polifuncionalidad. El segundo que ponemos acá es movilidad, o sea que básicamente el Foro Económico Mundial dice que Chile es uno de los países más rígidos para que las personas se puedan cambiar de una empresa a otra o de una industria a otra. Eso es muy importante para la economía del siglo XXI y por eso la mesa técnica que antecedió el proyecto de ley del gobierno recomendaba modificar el sistema de indemnización por año de servicio, fortaleciendo el seguro de desempleo, que sea una indemnización a todo evento, más baja, compensada en parte por un seguro de desempleo más robusto, y que eso permitiera más movilidad. También en el fondo otra cosa que estamos proponiendo es capacitación. Si las partes libremente pactan una jornada de trabajo que finalmente redunda en promedio trimestral en menores horas que 45, bueno, que esas menores horas se puedan destinar a capacitación para que se puedan reconvertir en trabajadores
polifuncionales. Pero ¿qué tiene que hacer entonces con los dos proyectos que están en carpeta? Y si le parece, porque hoy día sale en el diario justamente la estrategia que usa el gobierno para combatir el proyecto de ley de Camila Vallejo, que en el fondo va a ser poniéndole indicaciones de modo de entrampar la discusión legislativa en el Congreso.
Bueno, mire, en el fondo hay un proceso político aquí. Obviamente no hay que, yo creo que la principal responsabilidad está en quienes originan estas discusiones, no en quienes deben reaccionar a ellas. Por lo tanto, muchas veces se le carga la mano al gobierno, y la verdad que quien originó esta discusión no solamente fue la diputada Vallejo, la diputada Cariola, se le sumó en el fondo la oposición, incluso se descolgaron algunos parlamentarios del oficialismo. Entonces,
sí, pero parece que nadie quisiera.
Es básicamente el proceso político el que está fallando. Yo creo que no sé si eximir de responsabilidad al gobierno, pero ¿por qué le cargamos la mano al gobierno que tuvo una inspiración original de poner el tema de la flexibilidad en la mesa? Y no le cargamos la mano, ¿no es cierto?, a la diputada, ¿no es cierto?, al parlamento, que finalmente la típica respuesta cortoplacista del parlamento, la típica respuesta reduccionista de un desafío complejo. En vez de levantar la mirada en el largo plazo, responden para satisfacer en el fondo una pulsación que es muy legítima, dicho sea paso. Yo cuando dije en una entrevista, el debate es necesario, el debate es legítimo. Yo creo que hay que empatizar con la persona que se levanta temprano en la mañana, que pasa una hora y media en un transporte público, que después trabaja 8 horas, una hora y media de vuelta, y que no tiene tiempo para estar con su familia.
Entonces, la opción de ir al Tribunal Constitucional para parar de enfrentar esta ley no es para usted una opción.
Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer en el fondo es enriquecer el debate y ser lo más proactivo posible en el fondo a través de de convencer, de educar, de poner los temas en la mesa, por supuesto. Ahora, tema completamente aparte, que no solamente ocurre en este proyecto de ley, en general en muchos proyectos de ley, es el uso y abuso que se está haciendo a las admisibilidades, a las urgencias en las comisiones. Eso es la primera responsabilidad de un parlamentario, respetar la Constitución. Y eso no está ocurriendo hoy día. Y eso no solamente en este, es una discusión completamente separada. Los chilenos en el fondo quieren ver a sus parlamentarios en el fondo, no solamente poniendo en la mesa temas de largo plazo. Quizás yo le aseguro que el chileno no quiere una respuesta simple, cortoplacista. Quizás en el fondo su inquietud es simple, porque los chilenos están trabajando y no van a, en el fondo, destinarle tiempo a procesar los estudios, los análisis. Es responsabilidad del parlamentario hacer eso. El parlamentario tiene que procesar, estudiar y analizar y dar respuestas que no simplemente sean una respuesta en el fondo corta, simple, popular. Entonces yo creo que el parlamentario tiene que sopesar el rol que tiene, la representación que está haciendo de los chilenos, y eso también pasa por respetar la Constitución que juraron, digamos.
Volviendo al tema laboral y de trabajar menos para mejorar la calidad de vida, acá en Hablemos en Off estuvo Ricardo Caballero cuando vino a mediados de año a dar una serie de conferencias y hablaba de que encontraba que los que menos trabajaban en Chile eran los cargos gerenciales. No sé si se recuerda esas frases. Dijo que él, que tenía que transar bonos chilenos, tenía que esperar hasta las 10 de la mañana para que apareciera el gerente encargado del área, o que los viernes salían súper temprano y se iban a la casa. O sea, que él veía que había una cultura de poco trabajo en Chile.
No es lo que veo yo. ¿no? Al contrario, no. Tengo certeza y yo interactúo con 170 gerentes generales de empresas chilenas que son socios de Sofofa, 120 consejeros y trabajan 24/7. Esa es la verdad. Ahora, no es ninguna. Muchas veces uno dice con orgullo que trabaja 24/7 y debiera, en el fondo, tener un cierto avergonzamiento, porque en el fondo también tenemos que ser corresponsables, en el fondo, y por lo tanto tenemos que estar en la casa, en la familia. Y yo, honestamente, reconozco que soy bastante deficitario en esa materia. Por lo tanto, no, si algún exceso hay, ¿no es cierto?, es hacia el exceso de trabajo en los cargos gerenciales y no me calza lo que dijo Ricardo Caballero. No recuerdo que haya dicho eso, pero si tú lo dices, estoy claro. También dijo que en el fondo que los chilenos queremos tener, sí, la productividad de países asiáticos y la calidad de vida de países europeos. Entonces dijo deseámonos, queremos en el fondo ser productivos como Corea del Sur, o queremos ser en el fondo vivir del estado de bienestar como Europa.
Y en este debate, en donde, por ejemplo, el propio exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que no se podía hacer todo al mismo tiempo, que o se mejoraba la jornada laboral para los millennials, o nos preocupábamos de las pensiones de los jubilados, o está el tema de la sala cuna, porque son todos costos que los empresarios tienen que aumentar, digamos, para aumenta el costo de la mano de obra. ¿Cree usted que se tienen que esos tres temas juntos?
¿O yo no? son tres temas muy relevantes. Por lo tanto, no postergaría la discusión laboral, porque si hay una cosa que Chile tiene que adaptar es su marco regulatorio laboral para adaptarse al dinamismo y a la flexibilidad de la economía del siglo XXI.
Independiente de cuáles sean los costos para su propio sector.
Lo pasa que hay que separar las dos cosas. Por un lado está la mayor contribución que los empresarios harán a la cuenta individual de los trabajadores para financiar mejores pensiones, la sala cuna universal, que eso también el costo lo asumirán los empresarios, pero esas dos cosas, creo yo, tienen un beneficio de largo plazo que compensa el costo de corto plazo. Por lo tanto, en el largo plazo, yo creo que es un neto positivo.
¿Todos sus asociados piensan lo mismo?
Yo creo que sí. En el tema de pensiones y en el tema de sala cuna. ¿Por qué pensiones? Porque en el fondo estamos resolviendo un problema social urgente, que es mejorar las pensiones de los chilenos, y eso genera una menor tensión social, y eso finalmente la economía mejora. Y no solo eso, sino que también ese aporte que se hace a las cuentas individuales, que son de los trabajadores, va a estar en la economía, en el fondo, a través del ahorro. El ahorro es fundamental para incentivar la inversión. Por lo tanto, yo creo que en el largo plazo el neto es positivo. Después, esa laguna, tenemos una deuda pendiente claramente con la inserción de la mujer al mundo del trabajo, con cerrar las brechas tanto de participación como de salariales. Por lo tanto, creo que es fundamental ese proyecto de ley. Y nuevamente genera un beneficio de largo plazo, quizá menos cuantificable, en el fondo, que el costo de corto plazo, pero el neto también es positivo. Lo que no va a ser, lo que es medio mágico, es decir, en el fondo, que por la simple reducción de jornada se va a generar mágicamente aumentos de productividad que finalmente van a redundar en un neto positivo. Eso claramente lo ha dicho Oscar Landerreche, lo han dicho todos los economistas en forma transversal, eso es magia.
¿Cómo
se aumenta la productividad? Se aumenta en el fondo con más polifuncionalidad, con más espacios de libertad para que la empresa y la persona trabajadora puedan pactar muchas cosas. ¿Y cómo lograr el equilibrio en esa conversación? Que obviamente es lo relevante, porque se nos reprocha, usted plantea en el fondo que la empresa y el trabajador hablen libremente y pacten. Bueno, hay asimetría en esa relación.
Exactamente, es lo que plantea muchos, que no hay esa posibilidad de ese diálogo tan fluido
Yo confío que si es así, y proponemos un proceso, en el fondo, que la ley establezca. La ley establezca, por un lado, ciertos resguardos generales, que no, la jornada diaria no pueda extenderse más allá de un cierto número de horas, que la hora extraordinaria no sea más de un cierto número, que se respete el descanso diario y semanal. Son principios generales que establece la ley. Y luego, en el fondo, proponemos un proceso, que la empresa ponga en la mesa alternativas de distintas jornadas, de distintos tipos de polifuncionalidad, en forma transparente, explicitando sus restricciones operativas, y que respete el derecho de elegir del trabajador. Y que finalmente, si es que esta conversación no llega a puerto, bueno, se le respete el contrato vigente, que está en el marco de la jornada actual de 45 horas.
Ya, y para cerrar entonces, ¿cómo va a entrar la Sofofa? Bueno, aparte de este inserto, ¿cómo van a entrar ustedes a la discusión que comienza el lunes?
Bueno, esta propuesta, obviamente, este es un resumen que tiene, ¿no es cierto?, un documento detrás, que se lo presentamos ayer a la mesa de trabajo que formó la CPC con las centrales de trabajadores, se lo presentamos también al ministro del Trabajo ayer, y por lo tanto esto tiene una serie de contenidos detrás, con propuestas más precisas de cómo se debe reformar el Código del Trabajo para lograr esto que estamos planteando.
Ya, entonces van a continuar con esa discusión, y ojalá usted cree que tiene que ir, derivar hacia esa.
O sea, nuestro rol como gremio, nosotros no somos legisladores, simplemente tenemos que estar muy proactivamente poniendo temas en la mesa y tratando de elevar la calidad del debate. Yo creo que en el fondo no hay nada peor que simplificar y reducir los debates a cosas simplistas que quizás en el fondo le hacen sentido en el corto plazo a la gente, pero en el largo plazo estoy seguro en el fondo que van a reprochar al mundo parlamentario por simplificar una discusión que es extremadamente compleja.
Muy bien, muchas gracias. Bernardo Larraín, son las 7:56 a.m. Cerramos aquí esta conversación con el presidente de la SOFOFA en relación a todo este debate de las 40 horas que comienza con fuerza a partir del próximo lunes. Que tenga gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias, Mónica, por la invitación.
Bueno, nosotros nos despedimos también, que tenga un excelente fin de semana. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego leemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien. Buenos días.
No importa la edad.